5 minutos han pasado de las 11 de la mañana, seguimos en este espacio de aire de mañana por Radio Nacional y bueno, siempre vamos verificando toda la información que tiene que ver con datos de salud a lo largo y a lo ancho del país en cuanto a COVID-19, en cuanto a dengue, pero hay una información que ha dado a conocer el Ministerio de Salud de la Nación con respecto a la meningitis. Hemos visto el Boletín Epidemiológico Nacional que habla de un récord de casos de meningitis en todo el país por la caída de las coberturas de vacunación. Recordemos que los últimos datos dados a conocer pertenecen al 2022 y esto han marcado un pico respecto a los valores registrados durante la última década. Una enfermedad que tiene una letalidad del 10% y afecta principalmente a los niños menores de 5 años. Por esa razón, desde nuestra producción, nos tienen ya en comunicación con Antonieta Cairé, que forma parte del Ministerio de Salud de Epidemiología. Patricia Leguiza la saluda, doctora. ¿Cómo le va? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, hablábamos entonces de este Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud sobre este aumento en los últimos 10 años de la meningitis bacteriana. Así que, bueno, queríamos consultarla de qué se trata la meningitis, cuáles son los síntomas y las precauciones que debemos tener.
Bueno, primero, si bien este informe de Nación está muy completo, sí, quiero aclarar que este aumento de casos se vio en todo el país.
Sí.
No ocurre lo mismo en todas las provincias, sí, y no ocurre lo mismo con todos los tipos de meningitis bacteriana.
Perfecto.
Hay algunas que aumentaron en nuestra provincia, otras que no, que se mantuvieron estables o disminuyeron según los grupos etarios también, porque hay que hacer una diferenciación, sí, entre las edades a los que afectan estos gérmenes.
Uh-huh.
Las meningitis en general se presentan en niños chicos, los más afectados son los niños menores de 5 años y dentro de este grupo los menores de un año. El síntoma principal es la fiebre, el dolor de cabeza, el vómito, uh-huh, y en los niñitos muy chiquitos donde no pueden expresar estos síntomas, lo que llama la atención o debe llamar la atención de los padres es el llanto incoercible, el bebé no deja de llorar, y no puede alimentarse correctamente, no puede mamar normalmente como lo hace en forma habitual.
Uh-huh.
También en los más grandes puede llegar a molestar la luz, ese también es otro síntoma, no pueden ver la tele, no, cierran los ojitos, no pueden soportar el efecto de la luz. Esto también ocurre en los adultos que tienen estas patologías.
Uh-huh. La mayor parte de, sí, las veces el germen causal de la meningitis es una bacteria o un virus.
No, según la estacionalidad, digamos, según el periodo del año, suelen, sí, aumentar los casos, por ejemplo, a principio del otoño los casos de la meningitis, las meningitis virales,
sí,
lo más frecuente son las meningitis por enterovirus, que el comportamiento y el pronóstico es totalmente distinto a las meningitis bacterianas.
Uh-huh.
Las meningitis por enterovirus suelen producir brotes, es decir, en una escuela hay varios chicos que están con los mismos síntomas, estos, uh-huh, síntomas de fiebre, dolor de cabeza, pero en 3-4 días se soluciona el cuadro, el niño a veces requiere internación, otras veces no.
Sí.
Y no se hace actividades en terreno, o sea, no hay que tratar a los contactos. Como es un virus, no hay un tratamiento específico, la indicación es ventilar los ambientes, limpiar las zonas donde los niños están habitualmente.
Uh-huh.
Por otro lado, las meningitis bacterianas, dentro de estas bacterianas, las tres más importantes son la meningitis por meningococo, por neumococo y por Haemophilus influenza, que es una bacteria, no es el virus de la gripe, es una,
uh-huh,
bacteria.
Uh-huh.
Estos tres gérmenes están incluidos en las vacunas que cuenta nuestro calendario nacional de vacunación.
Uh-huh.
Y estas vacunas los niños reciben desde los 2 meses. El problema que surge, sí, que acompaña al resto del país, la situación de nuestra provincia, es que fueron disminuyendo, desde el año 2019 fueron disminuyendo las coberturas.
Uh-huh.
Y por el tipo de vacunas que son estas tres vacunas, sí o sí los niños necesitan un refuerzo después del año. Algunas, como la del neumococo, a los 12 meses, y el meningococo, y la quíntuple, que está incluida la vacuna contra la hemófilos influenza, sí o sí se necesita un refuerzo a los 15 meses. Y uh-huh. esta es, a esta edad, estos grupos son los que menor cobertura presentan ya en estos últimos años. Uh-huh. Y otra situación que nos alarma es que la vacuna contra el meningococo, que reciben una dosis única los niños a los 11 años, sí. es la más baja. El Ajá. año pasado hubo un 74% de niños que recibió el esquema de la dosis de los 11 años. Quiere decir que más de un 20% de los chicos de 11 años no están protegidos. Ajá. Y esta vacuna no solo previene la meningitis, sino que también ayuda, si todos los niños se vacunan todos los años, todos los niños de 11 años, ayuda a cortar la portación asintomática. Se le dice uh-huh. así a las personas que tienen en forma asintomática, o sea, uno no sabe que tiene la bacteria en la garganta, en las fauces, uh-huh. y pueden así contagiar a los que están inmunosuprimidos o a los más chicos que no recibieron aún la vacuna.
Le contamos a la mamá y al papá en líneas generales, este cuadro clínico de meningitis debe ser confirmado por análisis de sangre o otro estudio.
No, por líquido por punción de líquido cefalorraquídeo.
Ajá.
¿Y la confirmación ya sea de meningitis, claro. Por neumococo, por meningo o por hemófilos. Cualquiera de los tres se confirma por hisopado. Ajá. La clínica es lo que da la pauta de alerta, por supuesto, y por eso un niño que en estas condiciones debe concurrir a su médico para poder descartar otra patología, por supuesto.
Claro, sí. ¿Y qué complicaciones puede llevar esta enfermedad?
Es dependiendo el germen, sí. puede ser... puede dejar secuelas de, por ejemplo, sordera, trastornos en la marcha, o incluso ser fatal. Generalmente esto vemos con el meningococo. Nosotros tenemos la vacuna está en calendario, protege contra 4 serotipos de meningococo, que son el A, el C, el W y el I-135, pero uh-huh. Hay uno que queda fuera, todavía no está incluido en el calendario, que es el meningococo B, que claro. también es responsable del 50% de las meningitis uh-huh. A meningococo. Uh-huh. Los meningococos tienen una letalidad hasta un 30%.
Uh-huh. Hablábamos...
Con secuelas de amputación, sí. de miembros inferiores, las manitos, los brazos.
Sí, sí. Hablábamos de la enfermedad en niños. ¿Qué pasa con los adultos?
Muy buena pregunta, porque los adultos también pueden presentar estas patologías. Uh-huh. El neumococo se vacuna a los lactantes o a los adultos mayores de 65 años o aquellos que tengan riesgo aumentado de contagiarse y complicarse por el neumococo. Uh-huh. Estos son las personas con diabetes, las personas con enfermedad cardíaca crónica, ni hablar de los inmunosuprimidos, las uh-huh. personas con enfermedad respiratoria crónica. Uh-huh. Lo que se estuvo viendo, sí. por eso cambió la estrategia, es que la vacuna, la Neumo-13, Prevenar, que se conoce habitualmente, mostró una verdadera caída de los casos de enfermedad invasiva por neumococo, es decir, neumonías, meningitis por neumococo, en los niños menores de 5 años, desde el año 2013 aproximadamente. Una uh-huh. franca caída, y esto se mantuvo. Uh-huh. Esto no se vio en los adultos mayores. Por eso es que en el año, creo, en 2018 empezamos acá, a 17, con el esquema sequencial, que se llama, todas estas personas que tienen mayor riesgo de contagiarse y mayor riesgo de complicaciones, que son, como dije hoy, los mayores de 65, los que tienen enfermedad crónica y los inmunosuprimidos, el esquema secuencial es primero una dosis de Neumo-13, sí. que le da mayor respuesta, una respuesta mucho más robusta, y la Neumo-23 que protege contra 23 serotipos de neumococo.
Uh-huh. Perfecto, entonces.
¿Qué vimos, lo último para terminar, qué vimos en niños? Sí. Los niños con buenas coberturas, vimos que hubo un impacto interesante en la caída de los casos de neumococo, pero empezaron a aparecer serotipos no incluidos en la vacuna. No aparecer, uh-huh. sino antes circulaban, pero en mucha menor frecuencia, no producían enfermedad grave. Uh-huh. Al disminuir o al no circular los otros serotipos, porque todos los niñitos estaban bien vacunados, comienzan a hacerse más fuertes, digamos, otros serotipos no incluidos en las vacunas. Uh-huh. Y estos son los casos de neumonía o meningitis por neumococo que vimos el año pasado y el anterior en niños menores de 6 y 8 años, los chiquitos que tuvieron neumonía y meningitis por neumococo fueron alrededor de 4 o 5 en la provincia.
Ajá, perfecto. Entonces, el mensaje para las mamás, los papás, bueno, todas las personas adultas con respecto a esta situación que seguramente la han viralizado a través de las redes sociales con respecto a este tema. ¿Qué mensaje le dejamos, doctora?
Lo primero, contar con el esquema completo.
Sí.
Tenemos un calendario de vacunación muy, muy completo. Tenemos que aprovecharlo, aprovechar que es gratuito, aprovechar que las vacunas están disponibles en todos los vacunatorios de nuestra provincia, tanto públicos como privados. Hay que llevar el carnet de vacunación para que el vacunador pueda aconsejarnos o poder revisar cuál es la vacuna que falta al niño. Uh-huh. Y aprovechar también, cuando uno acompaña, llevar su carnet para ver al adulto qué vacuna le hace falta.
Claro.
Hay situaciones especiales en que el riesgo es mayor, entonces también tener en cuenta eso, dar cuenta al vacunador de que uno es portador de alguna patología crónica o está cursando un embarazo. Es importantísimo referir estos antecedentes para que el vacunador pueda decirle cuál es la vacuna que está necesitando en ese momento. Uh-huh. Y sobre todo en este momento donde comienzan a aumentar las enfermedades respiratorias, también recordar que los niños menores de 2 años, las embarazadas, los mayores de 65, deben recibir la vacuna contra la gripe y contra el COVID.
Bueno, doctora, como siempre, gracias por su tiempo y bueno, vamos a seguir alentando a toda la gente a completar su vacunación.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Así que escuchábamos a la doctora Antonieta Cairé del área de epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia.